Y ok, so estamos aquí en primera de Corintio, capítulo 7, no en Apocalipsis 9. Y primera de Corintio, capítulo 7. Oh, déme decir dos cositas, nada más para recordar, especialmente los jueves necesitamos esto, de que
Okay.
recordemos de mantener nuestros comentarios a 30 segundos y de que el comentario que tenga que ver con la clase, porque así,
Claro que
¿sabes?
sí.
Yo sé que hay muchas cosas que nos gustaría hablar, pero vamos a tratar de mantenernos en el tópico. Pero como hablamos la semana pasada, Pablo comenzó a contestar una serie de preguntas que los corintios le hicieron. Si notan el 7:1, dice, en cuanto a las cosas que me escribieron, y algunos le habían escrito sobre, ahora que yo soy cristiano, es mejor si no tengo sexo. Y él dice, no, si tú estás casado, tú tienes una obligación a tu esposa, a tu esposo. Ahora, si tú eres soltero, o eres viudo o viuda, pues él dice, está bien si se quedan como yo, pero no todo el mundo tiene ese don. Ellos habían visto como que el quedarse soltero era mucho mejor. Y Pablo va a hablar más de esto. Y él le dio consejos a los que estaban casados y la idea es que no se divorcien, que se queden juntos. Habían algunos que estaban pensando, si yo soy soltero como Pablo, voy a ser más útil para el Señor, pero él dice, si tú tienes un matrimonio, no te divorcies. Y hoy vamos a hablar sobre el consejo que Pablo le da a los que están casados con personas que no son cristianas. So, estamos aquí en Primera de Corintios capítulo 7 y estamos listos para el versículo 12, 7:12. Ok, ¿estamos claros hasta ahí?
Amén.
Ok, so vamos a leer aquí del 12 hasta el 16, del 12 hasta el 16. Yolanda, ¿quiere comenzar, no?
Claro. La otra Yolanda no está ahí, ¿verdad?
No,
Soy yo.
si eres tú, sí.
Ok. Pero a los demás digo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales cosas, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues ¿cómo sabe tu mujer si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabe tu marido si salvarás a tu mujer?
Ok, gracias Yolanda. So, él dice aquí en el versículo 12, pero a los demás digo yo, no el Señor. So, ahora él se va a referir a las personas que están casados con cristianos. Y cuando él le habló a los que estaban casados, él le dijo a ellos que el Señor mandó a que no se separen. Pero el Señor no habló específicamente de que si tú estabas casado con una persona que no era cristiano. Pero el Señor prometió en Juan capítulo 16, versículo 12, de que el Espíritu iba a revelar más cosas de la cual él no había hablado. Y yo pienso que cuando él dice aquí, pero a los demás digo yo y no el Señor, de que Pablo aquí está dando enseñanzas que Cristo específicamente no habló sobre ella. ¿Y cuál es la enseñanza que él está diciendo a la mujer o al hombre cristiano que está casado con un hombre cristiano o una mujer que no es cristiana? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cómo tú la resumirías?
Que se mantenga al lado de su marido, que eso lo va a ayudar a terminar siendo bendecido también.
Sí, exactamente. Él dice, Y él dice
Que no la
que mi
abandone.
hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y es consciente vivir con ella, no abandone a su marido. O sea, la enseñanza que Cristo está enseñando aquí por medio de Pablo es esta, que si tú estás casado con una persona que no es cristiana y ellos quieren continuar en el matrimonio, a pesar de que tú te volviste cristiana o cristiano, él dice, no abandone el matrimonio. Yo me imagino, yo pienso que lo que está pasando aquí pueden ser dos cosas que los cristianos están pensando. Ahora que yo soy cristiano, Dios segurito no me quiere con ese pagano, ¿tú me entiendes? Con ese que no es cristiano. Y la enseñanza aquí no es así. En el Antiguo Testamento, si ustedes, y quizás alguno de estas personas están pensando en el antiguo pacto, donde Dios no permitía que tú te casabas a los israelitas, que ellos se casaran con personas que eran extranjeras, para que ellos no los corrompieran espiritualmente. Y en el Antiguo Testamento, si tú te casabas con una mujer extranjera o un hombre extranjero, pues tú tenías que divorciarte o dejarlo a él y y a los hijos. Pero Pablo aquí nos está enseñando que bajo el nuevo pacto, ese matrimonio está bien, no se deben divorciar. Si la persona que no es cristiana desea continuar en el matrimonio, pues el cristiano debe mantenerse en el matrimonio. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok, so el hecho que mi esposo o mi esposa no sea cristiana no es una razón bíblica para dejar el matrimonio. Eso es lo que nos está enseñando aquí. Él dice, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido. Yo pienso que es obvio en estos versículos que esa frase santificado o santificada no quiere decir salvación, porque como la hermana leyó en el versículo 16, ¿qué él dice sobre el creyente? ¿Por qué no cuál es una de las razones por la cual no debemos quedar con él?
Que de pronto puede salvar a su pareja.
Sí, puede salvar a su pareja. So, el santificar aquí no es que ellos se vuelven salvos, sino que yo pienso que esta es la idea de que Dios ve ese matrimonio como un matrimonio legítimo, que Dios ve eso como un matrimonio verdadero, cuando tú te casaste con una persona que no es cristiana, que no es lo mismo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, esos matrimonios no eran aprobados por Dios. Tú tenías que abandonar a tu a tu a la
Tarea.
extranjera o la extranjero con que tú te casaste. Pero él está diciendo, en el nuevo pacto, Dios aprueba de ese matrimonio. Tú te puedes quedar ahí y estar bien con el Señor.
Una cosa que quería agregar, por
Sí.
ejemplo, uno de los mandamientos de nosotros también predicar el evangelio, pero el ejemplo comienza por tu casa.
Sí. Y yo pienso que esa es la idea. Como mujer o como hombre, cuando tú estás casada con una persona que no es cristiana, tú tienes que verlo eso como una oportunidad y no una desventaja. Y eso es lo que yo veo aquí, de que estos cristianos lo están viendo como una desventaja. Ay, ¿cómo yo voy a poder servir a Dios casado con una persona que no es cristiana? Y él está diciendo, si tú te encuentras en el matrimonio, si tú viniste al Señor, a Cristo, y tú estás en ese matrimonio, velo como una oportunidad para ganártelo para Cristo Jesús.
Amén.
Y yo pienso que yo quiero que me entiendan algo. Yo no pienso que Pablo está diciendo aquí que nos casemos con personas que no son cristianas. Él está diciendo, si tú vienes a Cristo y ya estás casado con una persona que no es cristiana, Pues tú tienes que mantenerte en ese matrimonio y vivir de tal manera para persuadirlo a ello, a Cristo Jesús. Ok.
Entonces, una pregunta.
Sí, quiere. Yo vi la mano de Francisco primero y después Ingrid.
Yo también estoy aquí con la mano
Ok. Diga, Francisco.
Santificada es, Dios lo saca aparte para su propósito. Al esposo o a la esposa lo saca aparte para su propósito. Eso que acaban de leer, mi hermana acaba de leer aquí, eso lo he vivido yo. Así vine yo y lo que quería decir, pues que sí, Pablo también trata de decir que va a ser bastante, bastante cuesta arriba la evangelización en el matrimonio, porque uno habla por un lado y otro para otro. Pero sí, yo llevo 48 años de casado
Sí.
y nunca, no, 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 nunca he contemplado eso por esa misma razón,
Sí.
por esa misma razón de que aunque me vaya yo de aquí, hay la oportunidad de que alguien se salve a través del testimonio. Y es maravilloso ese pensamiento de Pablo que dice, este no es de Dios, esto lo digo yo acá, pero lo está diciendo inspirado por el Espíritu Santo.
Amén. Y es bueno, tenemos que ver, a veces en la vida nos enfocamos en las desventajas que tenemos, en vez de ver las cosas difíciles como una oportunidad. Y eso es lo que yo veo aquí. Ingrid.
Entonces quiere decir que si una persona es cristiana, entonces tiene que saber escoger a su pareja antes de casarse.
Amén.
Amén. Deme, yo quiero, al final de este capítulo,
Versículo.
él dice, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desea, solo que sea que en el Señor. So Pablo dice, ok, si tu marido muere, tú sí puedes casarte de nuevo, pero asegúrate que solo sea en el Señor. Y hay dos maneras de ver esta frase. Solo en el Señor se puede referir a que te cases con una cristiana o que solo sea en el Señor, que sea de algo que Dios apruebe. Busca la aprobación de Dios. So, si somos cristianos, las escrituras nos enseñan de que seamos sabios y casémonos con personas que son cristianos. Pero aquí él está diciendo, si tú viniste a Cristo y ya tú estás en este revolú, ya tú estás casado con una persona que no es cristiana,
Quedas ahí, claro.
quédate en el matrimonio y verlo como una oportunidad para salvarlo a ello. Marta y después Elba.
Sí, no recuerdo dónde está el pasaje, pero dice que la mujer debe estar sujeta a su marido y amar a su esposo, así como su esposo debe amar a su esposa como Dios amó, como Jesús amó a la iglesia. Pero en estas situaciones, cuando uno de los dos no es creyente, a veces se tornan agresivos, ya sea el varón o la mujer, no importa, independiente de eso, que no aceptan que vaya a la iglesia y se torna una relación intensa. Entonces, ¿cómo hacemos? Suponiendo que la mujer, porque estoy hablando yo, sea la que soy cristiana, ¿cómo hago para sujetarme a ese varón o cómo lo entiendo esto? Porque
Sí,
se supone que Cristo es el que tiene que dominar.
amén. Y yo pienso que la mujer cristiana, Marta, tú te referiste a Efesios capítulo 5, cuando habla de que la mujer tiene que someterse a su marido,
Sí,
como la iglesia
exacto.
se somete a Cristo, y dice ahí en todo. Y yo pienso que lo que las escrituras nos enseñan sobre la sumisión es esto, que la mujer cristiana debe tratar de someterse a su marido ya que su marido no le está diciendo que contradice a algo, que le esté pidiendo algo que contradice lo que Cristo manda en las Escrituras. Porque lo que vemos ahí es que el marido está yendo más allá de su autoridad. En otra palabra, él está tomando autoridad que él no tiene. So, yo pienso que la mujer cristiana debe lo mejor posible de someterse a su marido en las cosas que no contradicen en la palabra de Dios y de
Que
pedirle
no
al Señor,
comprometen.
sí, y de que y pedirle al Señor sabiduría para ver cómo manejarse. Pero yo pienso que lo que él está enseñando especialmente aquí, Marta, es que no seamos demasiado rápidos para dejar el
Para
matrimonio.
abandonar.
Sí, y yo pienso que muchas veces esa es la actitud que uno puede tener de decir,
Decir.
yo estoy casado con esta persona que no es cristiana, voy a dejar el matrimonio. Él dice, no, no, sé una buena mujer. Tú tienes una oportunidad única con este marido. Quédate en el matrimonio y trata de que el matrimonio trabaje. Hermana Elba.
Sí, hermanito. Buena tarde para todos mis hermanos. Que Dios le bendiga.
Amén.
Digo,
Amén.
hermano, que qué bueno y maravilloso es Dios, porque Él da todas las oportunidades y es justo. Fíjese que Él manda ahí, dice el apóstol Pablo, que es una oportunidad, porque si nos manda a separarnos de esa pareja, entonces no está todo, no está bien, pero nos está dando la opción, nos está dando el libre albedrío. Tú sabes que puedes ayudar a tu marido, o sea, o el marido a la mujer, a que se hagan cristianos y obedezcan la palabra, ¿verdad que sí?
Sí.
Ahí el Señor nos está mostrando de lo justo y lo bueno que Él es. Nos da esa oportunidad. Eso pienso yo, que no nos obliga a dejarlo, porque así lo dice la palabra, sino a dándonos
Amén.
la oportunidad.
Amén.
Amén.
Ok, vamos a cubrir versículo 15 rapidito. Él dice, ahora, la realidad es esta, que para tú estar en un matrimonio, los dos tienen que decidir estar en
De
él.
acuerdo.
So, en el versículo 15, él dice, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales cosas, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios no ha llamado para vivir en paz. Yo pienso que es obvio que en el versículo 15 él está diciendo de que si tu marido no quiere continuar en el matrimonio, pues tú no tienes una obligación a los al matrimonio, a las responsabilidades del matrimonio. En otra palabra, tú no tienes la responsabilidad de someterte a él. Tú no tienes la responsabilidad, como leímos en el capítulo 7, en el versículo 1. Él dice ahí que cada uno tenga su propia mujer, que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer cumpla con el marido. En otra palabra, si el marido cristiano se quiere ir, tú no puedes obligarlo. Tú no estás bajo la obligación de continuar en ese matrimonio porque él no quiere continuar en él. Y él dice, el Señor no ha llamado a la paz. En otra palabra, no esté peleando, diciendo, no, yo no me voy a dejar de ir, de ti. No, tú no puedes hacerme esto. Él dice, no, si el que no es cristiano no quiere el matrimonio, pues tú no puedes controlar eso. El Señor no ha llamado a paz. Te contenta con la situación en que tú estás ahora.
Ah, pues está bien, porque entonces si él se decide que él es no cristiano y se fue, ya yo estoy libre entonces, me puedo volver a casar. Entonces, si acepta el divorcio, ahí en ese caso.
No, yo pienso que lo que él está diciendo aquí no es sobre devolverse a casar o de la obligación. Lo que él está diciendo es que ya uno no está obligado eso no disuelve el matrimonio, pero ya uno no está obligado a las responsabilidades del matrimonio. ¿Alguien tiene una Reina Valera ahí en el
Yo
versículo?
tengo una reina.
Damaris tiene Reina
Damaris, del
Valera.
versículo 15, a mí se me ve cuál es la palabra que él usa
Dice el
aquí.
incrédulo se
Dice,
separa. Pero si el incrédulo se separa, sepárese.
pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que la
Sujeto
paz nos llamó Dios.
a servidumbre. Yo busqué esa palabra, la palabra que aquí se traduce obligación o sujeto a servidumbre, y es una palabra que se usa para hablar de esclavitud o como de esclavo. Y la idea que el punto ahí es de que él está hablando de las responsabilidades, como the duties, es como si alguien me puede ayudar, las obligaciones, así mismo. Cuando tú
La
estás casado con
obligación.
alguien, tú tienes ciertas obligaciones, el someterte, el ser una buena mujer, pero él dice, si el hombre se quiere ir, pues tú no estás obligado a caerle atrás, a querer continuar en el matrimonio, porque ellos han decidido eso. Ok, yo vi par de manos ahí. Damaris y después Lester y Dayana. Ojalá que la conexión de Lester esté buena.
Bueno, yo quería compartirles que yo llegué al Señor en un yugo desigual y pues principalmente quería decirle a los hermanos que están en el Zoom, que son solteros, que nunca, nunca tomen la decisión de casarse en un yugo desigual,
Sí.
porque es una responsabilidad que pesa sobre los hombros de cualquier cristiano. Nosotros como cristianos tenemos las herramientas que el Señor nos ha dado para poder afrontar cualquier circunstancia, inclusive un yugo desigual. Pero no hay gozo dentro del yugo porque como cristianos tenemos el anhelo y estamos despiertos espiritualmente de buscar al Señor y querer compartir con nuestra pareja eso, y eso no sucede ni sucederá.
Se
Puede vivir en
nos
un yugo desigual,
sí.
pero la responsabilidad es sobre nosotros, como lo dice el Señor, dando nuestro testimonio. Inclusive a las mujeres cristianas nos dice que nos debemos ganar a nuestro esposo sin una palabra y con profundo respeto. Son dos cosas que yo entendí a través del estudio de la palabra.
Amén.
Porque uno siempre quiere como enseñarle a la persona y hablarle, pero son personas que no han llegado a querer entender. Entonces, primero que a los solteros no piensen nunca una posibilidad de casarse en alguien que no sea en el Señor.
Sí.
Y que es posible, sí, pero se vive con dificultades
Amén.
y sobre todo, especialmente en la crianza de los hijos.
Sí. Y déjeme decirle, yo sé que todo el mundo tiene una historia de que toda iglesia tiene historia de que yo me casé con un inconverto y vino al Señor. Pero por una historia de que el inconverso vino al Señor, yo tengo 20 historias de que te casaste con un inconverso y fue difícil y no vino al Señor y me desanimó. So, seamos sabios y no nos casemos con una persona que no es un inconverso. Lester.
Sí, buenas tardes, hermano. Dios les bendiga.
Amén.
Amén. Amén.
Ahora sí me escucha, hermano.
Sí.
Bueno, bueno, como siempre, ¿verdad, hermano? Hay problemas en los matrimonios, y más cuando son así, que no son iguales, pues, no son de la misma creencia.
Sí.
Pero lo que yo digo, pues, verdad, es que y si aquella persona que no es creyente no quiere continuar con uno, ¿verdad? Según lo que dice aquí, pues, la palabra del Señor, y ahí no estamos obligados, y más si nos es ese estorbo para servir al Señor. Porque muchas veces el que no es creyente se opone o se molesta. Si uno quiere trabajar y dedicarle tiempo al Señor, entonces hay una contradictoria ahí. Y lo digo porque lo he vivido, pues, ¿verdad? En un tiempo, en carne propia. Que mi esposa, como ella no es creyente, ella en ocasiones se molestaba y me decía, solo quería andar allí Y ustedes saben, piensan en esos problemas, sí.
Ah, no, no, y déjeme decirle, Lester, yo sé que hay dificultades y yo sé que quizá eso es lo que normalmente queremos enfatizar. Lo que este texto está enfatizando es de que seamos cristianos ejemplares, seamos cristianos que nos queremos salvar a nuestras esposas y nuestros esposos. Y yo pienso que el énfasis de este texto es esto: no te enfoques en la desventaja. Enfócate en la oportunidad que tú tienes. Diana y después Maritza y después continuamos el texto porque suerte que ya no vamos a hablar más del matrimonio ahora mismo. Después.
Hermano, hay cristiano de cristiano. Yo por lo menos conozco el caso de un hermano que ellos tenían su matrimonio y cuando llegaron al Señor, pues tuvieron que casarse, pues legalizarlo. Y cuando lo legalizaron, pues él toda la vida siendo cristiano y siendo dirigente, él toda la vida ha querido separarse y él dice que el cristiano no está sujeto a servidumbre, pero en este caso no es que ella se quiera separar, sino él. Y él supo del caso de otro hermano que la mujer le ha montado cacho ya no sé ni cuántas veces y él lo ha perdonado. Y él dice, ay, ojalá ella me montara cacho a mí, pero lo broma es que es demasiado fiel.
Sí. Y yo digo que yo estaba leyendo notas hoy, y estaba leyendo que esas son malas actitudes de cristianos. Y yo pienso que a mí me encanta lo que Damaris dijo, y es de que Primera de Pedro capítulo 3 exhorta a la mujer cristiana a ganárselo sin una palabra, con la actitud, y de que uno tiene que armarse con armadura cristiana para batallar y decir, ¿sabe qué? Yo voy a ser diferente, pero a veces sí. Y cuando ahorita lleguemos al próximo texto, yo voy a hacer varios puntos de eso. Pero él dice aquí, tú puedes servir al Señor y glorificarlo a él aún en esta situación. Maritza.
Sí, hermano, también ahí donde dice que no estamos obligados. Siento yo que, bueno, ahí mismo en el capítulo 7, en el versículo 9 y 10. Dice el apóstol Pablo, pero si no tienen don de continencia, el 10 y el 11, disculpe, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quede sin casar, o reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su mujer.
Muy bueno.
Ahí donde dice que o reconcíliese con su marido, aún separados y ya no teniendo esa obligación, él es nuestro marido, o al revés, ¿verdad? Siento yo esa parte así, hermano.
No, muy buen punto, Maritza. Y realmente es como que si el divorcio pasa, aún con la persona que no es cristiano, el versículo 11 son las opciones que no dejan. Él dice, o reconcíliate con tu marido, o quédese sin casarse. Nota, y eso es lo que Marisa está trayendo a la atención, aun cuando hay el divorcio y el divorcio no es legítimo, Dios todavía te ve casado con esa persona porque él dice, reconcíliese con su marido, o quédese sin casarse.
Así es.
Sí. Okay, so lo que Pablo va a hacer en las próximas dos secciones, que quizás son una de mis dos secciones favoritas de Primera de Corintios, es de que él va a tomar este principio del matrimonio y él lo va a aplicar a algo muchísimo más grande que nos aplica a todo. So vamos a leer aquí del 17 hasta el 24, del 17 al 24, y noten al leer el principio que él está dando aquí, del 17 al 24. Damaris, yo veo el micrófono abierto. ¿Quiere leer?
Sí, hermano. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre,
se corta.
No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios.
Ok, ¿cuál es el punto obvio que él está enfatizando en el 17, en el 20 y en el 24? Él está diciendo, fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Esto ordeno en todas las iglesias. Y él hace ese punto en el 20. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. O en el versículo 24, él dice, hermano, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Lo que él está diciendo aquí, el principio que él está enseñando aquí es este, que uno puede servir al Señor, no importa en cuál condición social nosotros hemos sido llamados. Y nota, ese es realmente el énfasis aquí. No, este no es un versículo donde tú dices, oh, yo puedo continuar en el pecado. Dios me llamó y yo tenía un trabajo pecaminoso, yo puedo continuar en ese trabajo. No, lo que está diciendo es que lo social no te limita a ti para servir al Señor. En otra palabra, tú no tienes que ser judío o gentil, casado o soltero, para tú servirle al Señor. Tú puedes servir al Señor en cualquier estatus en que tú estás. Él dice en el versículo 18, ¿fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado alguno incircuncidado? No se circuncide, porque él dice la circuncisión nada es, ni nada es la circuncisión, sino guardar los mandamientos de Dios. Es como que él está diciendo, tú no tienes que ser judío para tú servir al Señor. Lo importante es que en cualquier situación en que tú estás, tú trata de obedecer los mandamientos de Dios. Y déjame decirle por qué esto es tan importante, hermano. Hay tantas personas que piensan que tienen, que necesitan circunstancias perfectas para servir al Señor y para guardar sus mandamientos. Yo me imagino a alguno de los corintios diciendo, si yo no estuviera casado, yo fuera un buen cristiano. Y Pablo dice, aún tú casado, tú puedes ser un buen cristiano. Algunos están diciendo, si yo no estuviera casado con este pagano, yo puedo ser, podía ser mejor cristiano. Y él dice, no, tú puedes glorificar a Dios y obedecer los mandamientos de Dios, aunque tú te has casado con una persona que no es cristiana. So, él está diciendo, algunos están diciendo, si yo hubiera crecido judío, quizá fuera mejor cristiano. Y él dice, tú puedes como gentil obedecer a Dios. Tú no necesitas vivir en cierto país, ser de cierta edad, estar casado o soltero para servir al Señor. No importa la circunstancia que tenemos, podemos obedecer los mandamientos de Dios. Y en eso es que tenemos que enfocarnos. Muchas veces nos enfocamos demasiado en las circunstancias en que estamos, casados, solteros, dificultades, en vez de enfocarnos en obedecer los mandamientos de Dios. Ese tiene que ser el enfoque. No importa en qué circunstancia estemos. No tengo yo el derecho de casarme de nuevo porque me divorcié y no fue correctamente. No te enfoques en sí. Si yo tuviera un marido, yo tuviera mejor. Enfócate en qué. En obedecer los mandamientos de Dios en la circunstancia que te. Quizás tú estás pensando, si yo fuera miembro de otra iglesia, yo fuera mejor cristiano. Enfócate en obedecer los mandamientos de Dios en la situación en que tú estás. Es el punto de estos versículos. ¿Entendimos eso?
Amén.
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 Ahora, eso no significa que si nosotros podemos cambiar nuestro estatus social, que lo hagamos. Él dice, fuiste llamado siendo esclavo. No te preocupes. Aunque si puede obtener tu libertad, prefiérelo. En otra palabra, él dice, si tú eres esclavo, ustedes pueden ver lo que está pasando aquí. Algunos están diciendo, si yo fuera un hombre libre y no un esclavo, yo fuera mejor cristiano. Él dice, fuiste llamado esclavo, no te preocupes, no le dé mucha mente a eso, obedece al Señor. Ahora, si tienes la oportunidad de obtener tu libertad, prefiérelo y hazlo. Pero él no, nota lo que él dice aquí. Pero el que fue llamado, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es en el Señor. A mí me encanta. Él está diciendo, si tú eres esclavo cuando el evangelio te tocó y tú viniste a ser cristiano, acuérdate que tú eres un hombre libre en el Señor. Tu alma está libre de pecado, de la muerte. Pero él dice, de la misma manera, el que fue llamado siendo libre, acuérdate que tú eres un esclavo de Cristo. So, no es como que, no es como, yo imagino el esclavo anhelando, diciendo, wow, si yo fuera un hombre libre de tomar mi propia decisión. Y él dice, no, aunque tú eres un hombre libre, tú no tomas tus propias decisiones. Tú tienes que someterte a la voluntad de Dios. So, te esclavo como quiera. So, él dice, ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. So, él está diciendo aquí de que nosotros tenemos que enfocarnos en agradar a Dios y no agradar a los hombres en las situaciones en que estamos. Ok, ¿entendieron eso?
Amén.
Wow, déjeme decirle, esto es algo tan poderoso y tan liberante. Porque déjeme decirle, el mundo en que vivimos no esclaviza a nosotros. Y siempre nos está recordando, no, tú no puedes hacer lo correcto porque tú estás en esta situación. Uno vive aquí en los Estados Unidos. Tú eres hispano, por eso es que tú no sales adelante. Tú eres moreno, tú tienes que hacerte una víctima. El mundo no quiere hacer víctima a nosotros. Pero él dice, en Cristo, nosotros tenemos la libertad. Que no importa en qué circunstancia no estemos, podemos hacer la voluntad de Dios. Dama, miren a Pablo en prisión en el libro de Filipenses. El hombre está en una cárcel y está glorificando al Señor. Y está más libre que personas que están afuera hoy en día. ¿Entendieron eso?
Amén.
Ok. Amén. Maripili, yo veo, así que se dice Maripili. Yo veo su mano aquí. Se nos quedó.
Ahora sí, es que tuve un poquito de dificultades con esto. Muy buenas tardes, bendiciones para todos. Hermano Roger, estoy escuchando atentamente y yo estaba pensando en una situación específica que estoy viviendo con una de mis hermanas en Cristo. Tenemos un grupito. Entonces ella me compartía y me decía, mira, María Pili, los días, ella es cristiana, ¿no? Pero su esposo no, es casada. Pero así llegaron a Cristo, ¿no? Ella llegó hacia Cristo casada. Entonces, ella últimamente me estaba diciendo, mira, Maripili, tengo dificultades para ir a la iglesia los domingos, porque justo el día domingo, justo que tengo que estar, me estoy preparando para salir a la iglesia, porque lleva cursos, etcétera, etcétera, así, de repente la familia de mi esposo se le ha ocurrido llegar exactamente esa hora. Entonces, y yo no tengo cómo decirles, y cuando he intentado decirles de que en este momento yo estoy ocupada y que voy a regresar, mi esposo me pone una cara, ¿no? Entonces eso ya significa tener conflictos con mi esposo. Entonces lamentablemente no puedo continuar yendo los domingos y ha perdido varios cursos, etcétera, etcétera, aparte de estar congregándose, ¿no? Y la verdad que yo no he sabido qué decirle. Al principio le dije, bueno, porque tú tienes que ser firme, ¿no? Pero después ahorita que le escucho, ¿no? Y me quedé pensando en eso. ¿Qué comentario podría o qué podría compartir con mi hermana sin caer en el legalismo, obviamente, ¿no? Yo no tengo experiencia en eso.
Muy buena pregunta, Maripili. Y esto aplica. Lo primero que yo haría esto, he desafiado un poquito más a la amiga tuya. En este sentido, yo sé que a veces los esposos y las esposas ponen cara cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios. Pero eso no significa que no debemos hacer la voluntad de Dios. En el sentido de que a veces sí va a haber conflicto. Y lo que tenemos que, de una manera cordial y de una manera mansa, explicarle a nuestro cónyuge que no es cristiano por qué estamos tomando nuestras decisiones y decirle a ellos, no, no, yo voy al culto, yo voy a hacer esto y cuando yo regrese voy a estar disponible, disponible de una manera cordial, pero fuerte de decir esto es lo que yo voy a hacer. Y la razón por la cual yo digo esto es que muchas veces por nosotros no querer incomodar a personas, a veces no hacemos lo correcto, pero a veces tenemos que aprender a hacer lo correcto, aunque significa que va a haber cierto problema. Y déjame decirle, eso no es solamente un problema entre cristianos y, que están casados con no cristianos. A veces como cristianos, parejas cristianas, nos tenemos que desafiar un poquito el uno al otro y decir, ok, pero yo voy a hacer esto, esto es lo mejor, y a veces va a haber sus discusiones, pero tratamos de hacer lo correcto. Pero a veces nosotros, por querer llevar la paz en todo y no tener ningún tipo de conflicto por ser cristiano, no queremos ni tratar de hacer la voluntad de Dios. Pero yo pienso que textos como esto nos dicen, en cualquier manera en que nos podemos someter a nuestro esposo de llevar la paz, que no es un conflicto con Cristo, hagámoslo. Si tenemos que levantarnos temprano, tener la comida preparada antes de irnos al culto, el desayuno, para que él no diga, no, esta mujer se va para la iglesia y no deja el desayuno preparado. No, haga su desayuno, esfuércese para que él no tenga nada malo que decir. Y cuando uno regresa, uno es buena. So, yo desafiar un poquito más a ella en ese sentido. Si lo único que el hombre está poniendo es una carota, a veces no es problema continuar. Ok.
Muchas gracias.
No hay problema. Carlos, yo veo su mano y después Maritza.
Bien, hermano Roger, saludos. Bendiciones a todos. Yo creo que la solución sería invitar a la familia de su marido a ir con ella al culto. Decirle, yo voy a cumplir con mi señor, yo tengo que reunirme hoy domingo, yo no puedo perder este día porque es importante para mí, así que los invito a ustedes a ir conmigo y después de la reunión, pues, lo que ustedes quieran que yo haga para ustedes, yo lo haré. Pero sí, que los invite a ir al culto igual con ella. Esa sería la mejor solución.
Amén. Maritza.
Sí, hermano, a ella le puede también citar aquel pasaje, no me acuerdo la cita, tal vez me ayude usted, hermano, donde dice que pone primero a padre, a madre, a esposo, hija, no es digno de mí. Entonces hay que poner de primero a Dios y es un mandamiento reunirse. Sí, y al no hacer el mandamiento estamos pecando. Entonces citarle también la palabra para que ella sea firme en ese sentido.
Amén, amén. No, muy buen texto. Lucas capítulo 14 enseña eso. Yo sé que está en Mateo también. Lucas 14, 26, ahí se encuentra el texto. Pero déjeme decirle algo importante. Si nosotros le vamos a decir a nuestros familiares, yo voy a poner a Dios primero, porque me tengo que congregar, y yo tengo que poner a Dios primero en vez de la familia, asegurémonos que nosotros vivamos como cristianos adentro de la familia. Porque si lo único que nuestra familia ve es, ah, no, ella pelea conmigo para ir al culto, pero cuando está aquí no actúa como mujer cristiana, el testimonio entero se va. So, asegurémonos que pongamos a Cristo como primero en todo lo que hacemos en nuestro hogar y no solamente para cuando nos vamos a reunir. Ok, vamos a hablar. So, a mí me encanta este principio aquí. Déjeme decirlo. Hay algunos que han usado este versículo para decir que como Cristo me ha llamado, así yo puedo seguir. Pero, y lo usan para decir, si yo vine a Cristo y estoy en una relación pecaminosa, yo puedo continuar así. Eso es un abuso de este texto. Eso no es lo que él está hablando aquí, porque es obvio que él está diciendo que tenemos que guardar los mandamientos de Dios en cualquier situación en que estamos. So, no podemos usar estos versículos para decir, si yo vine a Cristo y no me he casado y vivo con mi novio, así fue que Cristo me llamó y así puedo continuar. O si yo estoy en un trabajo y es un trabajo que me lleva a hacer cosas pecaminosas, pues yo puedo continuar. No, es una mala aplicación de este texto. El punto de este texto es que no importa en qué situación social nosotros estamos, podemos servir al Señor. Ok, pero vamos a ver otro principio. Pablo, es un principio que aplica a todo. Pero nota, él va a hacer otra cosa magnífica aquí. Aquí. Vamos a leer del 25 al 31. Él va a contestar una pregunta, pero realmente va a hablar de un principio más grande que nos va a ayudar con esta idea del matrimonio y cosas así. Ingrid, ¿quiere leer del 25 al 31?
Ok. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que, habiendo recibido de la misericordia del Señor, es digno de confianza. Creo, pues, que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Está unido a mujer, no procure separarse. Está libre de mujer, no busque mujer. Y si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo quiero evitárselos.
Okay.
Pero esto, ¿hasta ahí?
No, hasta el 31.
Ah, ok. Pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, y los que lloran como si no lloraran, los que se regocijan como si no se regocijaran, los que compran como si no tuvieran nada, los que aprovechan el mundo como si no los aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera.
Ok, wow. Déjeme decirle, del 29 al 31, quizás son uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia, porque el principio que le enseña ahí es sumamente poderoso. Aquí ahora él está hablando con un grupo diferente, con vírgenes, con personas que nunca se han casado. Y para mí que obvio la pregunta que ellos se están preguntando, ¿debemos casarnos o no debemos casarnos? ¿Debemos casarnos o no debemos casarnos? Pablo, ¿qué tú nos dices a nosotros en base a la situación que hay? Y nota lo que Pablo hace, muy, muy sabiamente. Una pregunta, ¿Pablo tiene un mandamiento directo de Dios sobre la respuesta a esta pregunta?
Sí.
No. No. Él dice, no tengo mandamiento del Señor. Aquí él está dando una opinión. Y es obvio que es una opinión porque él dice, si te casas, está bien, pero si no te casas, ¿qué?
Uh-huh.
Sí, eso mismo. Si te casas, está bien, pero si no te casas, mejor. Pero es su opinión, ¿en base a qué? ¿Por qué él está dando esta opinión? Que es bueno no casarse. ¿Qué él dice en el versículo 26? ¿Por qué es bueno no casarse? Él dice en el 26.
Porque puede trabajar mejor para el
esposo. Ok, eso es ahorita, pero aquí, en el 26.
Entiendo que dice trae aflicción.
No, él dice en vista de la presente aflicción. Y realmente no sabemos exactamente de qué le está hablando ahí, pero habían algunas circunstancias en la vida de los cristianos en ese tiempo donde Pablo da la opinión de que el cristiano no se debe casar. Yo pienso que él está hablando ahí de la persecución en general, de que un tiempo de persecución para cristianos y que por esa razón no es bueno que se case, porque él dice aquí en el 28, si te casas no ha pecado, y si una virgen se casa no ha pecado, sin embargo ellos tendrán problema en esta vida y yo quiero evitárselo. Yo pienso que él está hablando aquí de que de la persecución y de las dificultades, y déjeme decirle, es verdad esto, cuando tú eres soltero ¿Tú puedes manejarte con persecución y dificultad que cuando tú eres casado y tienes una familia? Por ejemplo, yo estoy casado y tengo 3 hijos pequeños. Imagínate que una persecución se desate ahora mismo. Si yo estuviera soltero es más fácil. Pero cuando tú tienes familia, cuando tú tienes una mujer, hay muchísimo más que problema. Imagínate que te arrestan a tu mujer o te quitan a tus hijos por ser cristiano. So Pablo dice que en base a esa circunstancia, en este momento, él da la opinión de que mejor no casarse, aunque si se casan, no es pecado. ¿Entienden eso?
Está bien, claro.
Ahora, yo quiero que veamos, yo te estoy diciendo, estos versículos, no hay cosa más buena que esto. Yo quiero que ustedes vean algo interesante. Cuando los corintios tenían preguntas sobre el matrimonio, y sobre casarse o no casarse, ¿cómo ellos trataron de saber si era una buena, bueno casarse o no casarse? ¿Qué fue el método que ellos usaron para saber? ¿Qué ellos están haciendo aquí? ¿No, me entienden o no me entienden?
¿Están preguntando?
Ellos le pidieron consejo a un buen ¿qué? Cristiano. ¿Lo vieron ahí? Eso es lo que yo veo aquí. Las vírgenes le están diciendo, Pablo, no casamos, no casamos. Tú no puedes dar tu opinión. Y Pablo dice, yo no tengo mandamiento, pero doy mi opinión como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de toda confianza. So, ellos le preguntaron a un hombre cristiano que tiene el Espíritu de Dios, que conoce la palabra del Señor, y le hicieron esta pregunta acerca del matrimonio. Déjeme decirle por qué yo enfatizo esto. Hombre, yo tengo que hablar de esto. Primeramente, si nosotros nos vamos a casar, lo que tenemos que hacer primeramente es pedir el consejo y opiniones de personas sabias y cristianas. Y muchas veces en nuestro desespero para casarnos, no pedimos ningún consejo, no pedimos ninguna opinión, y lo que acabamos es cometiendo grandes errores en nuestra vida. Déjeme decirle, yo no he hecho mucha boda, quizás porque estoy joven todavía, pero yo no hago una boda como predicador. Y yo primero no doy consejera bíblica, así que se dice, o consejo
bíblico.
Consejería bíblica.
Porque yo tengo que saber, ellos tienen que saber en qué ellos van a entrar. Pero a veces no queremos buscar consejos, porque no queremos que las personas cristianas y maduras no nos digan a nosotros, eso no es una buena idea. ¿Me entienden? Y déjeme decirle por qué yo enfatizo esto. Estamos viviendo en un mundo religioso hoy en día, que esto es lo que ellos hacen. Cuando ellos quieren buscar a una persona, ellos comienzan y dicen, ellos comienzan orándole al Señor, Señor, yo quiero una persona. Y el tener una persona se vuelve una idolatría en su corazón muchas veces. Y en eso es lo único que piensan. Y después lo que ellos están pensando, cuando conocen a alguien, ellos están esperando a ver si... Señor, tú me has puesto esta persona en mi corazón aquí. ¿Tú me entiendes, Señor? Señor, esto es lo que yo estoy sintiendo. Para mí que Dios quiere que yo esté con esa persona, porque yo lo siento aquí en mi corazón. Y no buscan guía cristiana, no buscan ayuda de consejeros cristianos que lo guíen, sino que se dejan llevar de que del Espíritu Santo, pero realmente es su propio espíritu que quiere estar con esa persona. Si ese era el método de déjame ver si Dios me da una paz sobre esta persona o si Dios me lo confirma con un sentimiento, Pablo lo hubiera dicho aquí. Oren, señores, y cuando Dios le dé esa paz y ese sentimiento en su corazón, pues ustedes saben que se pueden casar con esa persona. Pero lo que vemos aquí es que estos cristianos le están pidiendo consejo a un hombre sabio sobre a quién ellos tienen que casarse. Déjeme decirle, lo que estamos viendo en el mundo religioso, hace poco una mujer a mí me llamó. Y desde que yo la conocí, lo que estaba en su mente, ella quería casarse con alguien. Y ella me llama a mí porque se casó con una persona Y ella dice, este hombre me ha salido un diablo. Esas son las palabras de ella. Y ella dice, yo estoy bien confundida. Él dice, porque yo le oré al Señor, le oré al Señor, le oré al Señor. Y una vez yo vi un sueño donde venía un hombre y me daba un anillo a mí. Yo estoy contándole literalmente lo que ella me dijo. Donde este hombre viene y me da un anillo a mí. Y después dice, un mes después vino este hombre y se enamoró de mí y me enamoró y me dio un anillo. Y yo sabía que eso era del Señor. ¿Y ahora qué? Ahora que conoce el hombre realmente y tan casado. Dice, wow, esto fue un error grande. Y lo primero que yo le pregunté a ella, porque ella está confundida, ella está diciendo, pero Dios, este fue el hombre que tú me pusiste a mí. Y yo dije, eso no fue el hombre que Dios te puso. Eso era lo que tú querías. Y tú interpretaste tu sueño y tu sentimiento con lo que Dios quería. Tenemos que ser personas que somos llevados por el Espíritu Santo en este sentido. Primeramente, que somos pacientes, que tenemos dominio propio. ¿Tú quieres saber si una decisión viene del Señor? Sé paciente, espera. Segundo, ten dominio propio. Tercero, ¿sabe qué? Busca las escrituras, ve si este es un hombre o una mujer cristiana. Y cuarto, busca sabiduría de personas que son sabias, que conocen las escrituras, que tienen el Espíritu de Dios. Así es que se toma decisión en las escrituras. Amén. ¿Entendimos eso?
Amén. Y esperar el tiempo de Dios no es fácil, porque él no tiene ninguna prisa.
Y al final del día, lo que yo pienso que nos enseña aquí es que nosotros podemos servir al Señor sin o sin persona. Y que realmente de que podemos glorificar al Señor no importa en qué situación estamos. Wow, me tomé tanto tiempo en eso que no pude decir, no voy a poder acabar la próxima sección. Pero Maripili, y después vamos a tener que concluir aquí y hacer, pues ya son las 4.
Yeah. Sí, hermano.
Oye, pero está muy interesante.
Perdón. Sí. Bueno, estaba reflexionando y pensando, y esto me llevaba a una conversación que tuve en la iglesia con una hermana, y justo estábamos conversando cómo conoció a su esposo. Entonces ella me dijo de que, bueno, cristiana, vino de otra iglesia, ahí en la iglesia donde yo me congrego, conoció al que ahora es su esposo, también cristiano, sirviendo en la iglesia. Pero ella me dijo, yo tuve que dar el primer paso. Y yo le dije, ¿cómo es eso de que tuviste que dar el primer paso? Entonces me dijo, no, lo que pasa es que te has dado cuenta que los solteros de acá son bien tímidos, sí, ¿no? Y son tímidos, tímidos, recontra tímidos. Entonces yo tuve que dar el primer paso con mi esposo. Entonces como que coincidimos a la salida de la iglesia, él se iba en una bicicleta, yo me iba en la misma dirección. Y yo di el primer paso haciendo la conversación y me acerqué. Entonces yo me quedé pensando en eso, ¿no? Bueno, hasta ahora le va bien en el matrimonio. Y ahorita usted está diciendo, ¿no? De que uno debe de, creo que ir más allá. Yo no sé si está bien dar el primer paso o es que esperar que el hombre te diga. También conozco de otro caso en la misma iglesia que un hermano ya... De un ministerio, del ministerio evangelístico de ahí de la iglesia, se acercó a una hermana y le dijo, hermana, Dios me ha dado una palabra y usted es la mujer que el Señor me ha puesto en el camino, ¿no? para ser pareja, ¿no? para casarnos. Y bueno, mi amiga salió corriendo, ¿no? Y le dijo, no, a mí no me ha hablado, mientras que a mí no me hable el Señor, yo no sé, a usted le habrá hablado, pero a mí no. Sí. Entonces, eso me quedó un poco así como que en el aire, me quedé pensando y me ha hecho reflexionar usted. ¿Qué opinión o comentario tiene al respecto de estos dos casos, hermano Roger, por favor?
Debe decirle, yo estaba estudiando esto hace poco con los hijos míos, Maripili, de que hoy en día, en el mundo religioso, en el mundo del cristianismo hoy en día, en inglés yo puedo decirlo mucho mejor, pero no es como que nos estamos volviendo como si fuéramos brujos. En este sentido, déjeme explicarle lo que yo quiero decir. Que estamos interpretando como señales del universo. para saber si esto es de Dios o no. Es así, así está el mundo cristiano hoy en día. Estamos interpretando señales del universo. Si cuando yo salí de la iglesia y él se montó en una bicicleta, yo me monté en una bicicleta y fui para el mismo lado. Yo me fui para el mismo lado. Y yo digo que bíblicamente...
Eso es de Dios.
Eso es de... Que bíblicamente el cristiano no toma decisiones así, de que el cristiano es una persona que conoce los principios de Dios, es una persona que se comporta como cristiano, es paciente y estudia a la persona. Yo prefiero, si el hombre toma el primer paso, yo pienso que eso es más bíblico que la mujer tomar el primer paso, pero quizás eso es más algo de opinión que de cultura que bíblico. Pero el punto que yo quiero enfatizar aquí es esto, de que usemos las escrituras y hagamos el trabajo realmente de conocer a una persona, de conocer su carácter, de conocer a su familia, y no interpretemos de que no, porque la brisa me dio de este lado cuando yo salí de la iglesia y cuando me volteé, yo vi a la hermana ahí. Y yo digo que, y especialmente, qué bueno, Maripili, que usted hizo este ejemplo, de que hoy en día los hombres están usando el espíritu de que Dios me habló para decir, esta es la mujer con que yo quiero estar. Y eso es abuso espiritual, donde estamos entrando a Dios para yo obtener lo que yo quiero. Y lo que vemos aquí en Primera de Corintios 7, si Dios estuviera hablando, es que Dios dice, mejor si te quedas solo. Pero esa nunca es la palabra que queremos del Señor. Que es mejor si nos quedamos solos. Pero yo
lo que veo... soltero.
Sí, me soltero. Pero lo que yo veo aquí es de ir a personas sabias y pedirle su sabiduría. Yo me acuerdo una vez, yo hablé con una persona que yo pensaba, o yo pienso, persona sumamente sabia, y yo le estaba preguntando a él, ¿cómo tú tomas decisiones así, decisiones de escuela, decisiones de okay, a qué muchacha tú vas a hablarle? Y él dice, ¿sabe qué, Roger? Yo trato de hablarle con 5 o 6 cristianos que yo pienso que son fuertes, y yo le hablo a ellos, y normalmente hago lo que ellos dicen, porque el corazón es engañador por encima de todo. Y a mí me encantó eso porque yo pensaba que él era sabio, pero aún una persona sabia pide sabiduría. Son las personas que no son sabias que se apresuran y están tomando decisiones así, y eso no del Señor realmente. Ok, hablamos mucho de eso. Muy buen tema. A mí me gusta hablar de eso porque hoy en día, en serio, nos estamos volviendo, no sé cuál es la palabra, pero nos estamos volviendo en el mundo religioso, adivinadista, como adivinadores. Nos estamos volviendo como
supersticiosos.
Supersticiosos, en las cosas espirituales. Y decimos que de Dios. Pero así no es que en las escrituras vemos que los cristianos toman decisiones. Ok, wow, eso fue más largo de lo que yo pensaba hacer. Pero ve cómo él está hablando aquí de matrimonio, pero aplica cosas más grandes que eso. Ok,